con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reitera la condena al reciente exilio de la activista Carolina Barrero. Un grupo de cubanos en el exilio, reunidos en el sur de la Florida, piden la libertad de todos los presos políticos en la isla. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar denuncia los mecanismos represivos del régimen cubano contra los manifestantes del 11J, incluso a menores de edad. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatria a 6 personas hacia Cuba, rescatadas de una embarcación que naufragó en aguas de la Florida. Estados Unidos valora la forma de pago digital entre las posibles herramientas para reanudar las remesas a Cuba. Costa Rica elige este domingo a su nuevo presidente entre 25 candidatos. Y el Papa Francisco pide, tras el rezo dominical del Ángelus, combatir la trata de personas y las prácticas de la mutilación genital femenina.
Radio Martí Noticias.
A las 12, un minuto, le damos la bienvenida a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción, edición, Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. Tenemos 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha reiterado y condena el reciente exilio de la activista Carolina Barrero Ferrer. La sede diplomática en la capital cubana, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su condena y agregó que la activista cubana lucha valiente y pacíficamente por la libertad de expresión y palabra, especialmente en el campo de las artes. Asimismo, añadió en su mensaje que el gobierno de La Habana está exiliando por la fuerza a una generación de cubanos de su patria por querer pensar diferente. Barrero dio a conocer en Facebook que se vio presionada a salir de Cuba hacia España y que el 31 de enero, luego de ser detenida frente al tribunal de 10 de octubre, la seguridad del Estado le dio solamente 48 horas para abandonar Cuba. Le hicieron saber que, de no hacerlo, serían instruidos por el delito de desorden público las madres detenidas y los activistas que la acompañaban. Asimismo, Estados Unidos ha expresado la profunda preocupación por la salud de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un mensaje de Twitter que Otero Alcántara y Castillo se encuentran injustamente detenidos, sin fecha de juicio ni acusación formal desde hace meses, por lo que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que deje de encarcelar a sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión. Y un grupo de cubanos se reunió en Miami en el Cuban Memorial Boulevard Park en un evento organizado por las plataformas Proactivo Miami y jóvenes de la resistencia cubana para pedir por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y de todos los presos políticos cubanos. Activistas, artistas y exiliados cubanos asistieron a esta convocatoria para denunciar la situación de los prisioneros políticos del 11J y exigir el respeto de los derechos humanos. Allí, la curadora de arte y activista Nameli Ramos explicó en un emotivo discurso qué significa para ella patria y vida, describiéndola como un himno de lucha, pero sobre todo para la recuperación de la patria.
Es un himno de lucha, eso es algo que no hay duda, que se ha dicho mucho, pero sobre todo es como la recuperación de la patria para mucha gente que pensaba que la patria los estaba aplastando hace muchos años. El Estado cubano ha secuestrado muchas cosas, y entre esas cosas han secuestrado la palabra patria también. Y mucha gente se sentía totalmente alejada de lo que era la patria, de lo que podía significar la patria. Mucha gente ni siquiera se había preguntado nunca qué cosa era la patria. Y yo creo que con esa canción la gente acercó de nuevo la patria a su vida. Sí. No es solo la vida de Cuba la que tenemos que recuperar, es que tenemos que recuperar todas las vidas de los cubanos, incluso de aquellos cubanos que ya no están entre nosotros. Tenemos que recuperar nuestras vidas y por ese camino es que recuperaremos la patria. Y yo creo que esa es la canción, yo creo que ese es el sentido de que hoy tanta gente esté presa, injustamente presa. Es el sentido de que tanta gente se ponga en peligro sus cuerpos, su vida, como Luis, como el profesor Pedro Albert, que también está en huelga, como Michael, que está enfermo. Pero no son solo ellos, somos todos nosotros. Todos nosotros de alguna manera tenemos una parte de esa enfermedad, de esa muerte, de ese dolor. Y todo eso es lo que hay que revertir. Es revertir el dolor y la muerte en vida. Ojalá así sea, y pronto.
También en el mismo evento, Elvia Avila, abuela de Chadira Mila, preso político del 11 de julio, sentenciado a 11 años de cárcel, denunció la situación de su nieto y la de todos los presos políticos.
Estamos aquí con ustedes para que sepan que estamos aquí para apoyarlos a ustedes igual, a todos los presos políticos. Todos deben ser liberados. Mi letrero está en inglés porque sé que hay muchas personas allá afuera que necesitan recordar que estamos en este país, necesitamos ayuda del gobierno de este país. Necesitamos que por favor nos abran las puertas, nos orienten qué es lo que más tenemos que hacer. Esto es una injusticia. Estamos cansados de ver a mi familia sufriendo en Cuba por tener a su hijo preso. Un muchacho de 22 años que tiene un niño de 2 añitos. Basta ya, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar? Le pidieron 20 y le pusieron 11 años. Lo pusieron preso en agosto y ya en diciembre lo habían sentenciado. Vaya, eso es una locura. Ni en este país, cuando uno comete un crimen, demoran 1, 2, 3 años para ver una sentencia. Esto es una locura, esto es una injusticia y esto tiene que parar ya. Muchos niños chiquitos presos, que la mitad a veces ni los padres saben dónde están, mujeres, muchachitas jóvenes. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Porque la gente hagan algo, abran los ojos. Amistades mías americanas que no saben ni lo que está pasando en Cuba. ¿Hasta cuándo? Todo el mundo tiene que estar enterado de lo que está pasando en Cuba.
La activista y pareja sentimental de Luis Manuel Otero Alcántara, Claudia Genluy, aseguró en el evento por la libertad de todos los presos políticos en Cuba que el arte en todas sus expresiones ha sido muy importante para la disidencia cubana y los momentos de crisis. Dijo además estar segura que todas estas energías la sienten y salva a los presos políticos.
Veía los posts de Mauri Pacheco, el coordinador en estos momentos principal del movimiento San Isidro, y de alguna manera me recordaba lo importante que ha sido el arte para todos nosotros. Y sobre todo también en momentos de crisis como ahora, sé que es una de las energías que más le llegan a Luis, y que a Luis y a todos los presos políticos de alguna manera los salva, ¿no? Entonces me gustaría leer este fragmento de poema que hoy acompañó el post de Amaury Pacheco y también recordar un poco a ese movimiento al que todos pertenecemos, porque yo sí siento que todos ya pertenecemos al movimiento San Isidro y de alguna manera nos mantiene con la llama encendida. Hay que pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Detrás de vos hay sol. Hay una silla de fuego donde el alma está sentadita. No espera alivio ni perdón, espera el sol de la justicia. El enemigo tiembla alcanzado por vos. Nada, eso, pedir libertad para todos los presos políticos y mucha fuerza para Luis, para Michael y para todas esas personas que hoy están sufriendo, para los familiares también. Libertad.
Y mucha atención, la congresista cubanoamericana por el Distrito 27 del sur de la Florida, María Elvira Salazar, ha denunciado a través de un comunicado en video los mecanismos represivos del régimen castrista contra los manifestantes del 11 y 12 de julio, sometidos a vejaciones y duras y arbitrarias condenas, incluso siendo menores de edad.
Es un día que vivirá en la infamia, otro día más que vivirá en la infamia de la historia cubana. ¿Cómo es posible que el régimen castrista se atreva a llevar a juicio a más de 55 muchachos que tienen menos de 18 años? Porque el 11 de julio lo único que hicieron fue salir a la calle y decir libertad. Libertad. Aquí nadie robó, aquí nadie violó, aquí nadie cometió actos de terrorismo. Solamente ejercieron el derecho que tiene cualquier ciudadano en un país libre y democrático de decir esto no me gusta. Y ahora esos muchachos están enfrentando penas de hasta 30 años. ¿Usted se imagina 30 años a un muchacho que tiene menos de 18 años porque salió y quiso lo mismo que quieren mis hijas y que quieren los hijos suyos, que es vivir, consumir, viajar y tener libertad. Entonces, lo único que yo puedo decir como la voz representante a nivel federal del exilio cubano, porque represento a la ciudad de Miami, es decirle a ese régimen que está cometiendo estos atropellos, lo van a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Ustedes van a encontrar la historia muy pronto y esos muchachos serán héroes, saldrán en libertad. Y todos ustedes, los que los pusieron presos y detrás de esas barras, son los que van a pagar un precio de proporciones bíblicas. Porque no nos vamos a olvidar. Por eso, ahora entiendan que la comunidad internacional está mirando, que los cubanos de Miami no se olvidan y que nosotros sabemos muy bien que esos muchachos son todos unos héroes. Y que vamos a denunciar y que vamos a seguir detrás de ustedes, cortándole todo el oxígeno posible y llevando la conectividad que sí llegará a Cuba. Yo estoy segura que llegará. Y a estos muchachos, que no se sientan solos, que sepan que hay un pueblo completo detrás de ustedes.
Y a propósito, ha quedado concluso para sentencia los juicios en contra de los manifestantes de la Guinera, que se desarrolló en el Tribunal 10 de octubre en La Habana. De esto nos habla Tomás Cardoso.
El jueves en la tarde concluyó el juicio en contra de los 27 mayores de edad y residentes del barrio de La Guinera, todos acusados del delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se desarrolló en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre. Quedando listo para sentencia, informa Yaela La Rosa Prieto, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Ayer se acabó. A los adultos todos quedó igual hasta que baje la sentencia en papeles.
Los familiares que estaban participando en el juicio fueron expulsados de la sala penal por la presidenta del tribunal minutos antes de concluida la vista y tuvieron que esperar en el Parque Juan Delgado, donde los abogados le informaron las conclusiones, comentó Yaila.
De hecho, a todos los familiares nos retiraron de la sala porque aplaudimos a una frase que dijo uno de los reclusos. Él dijo una frase del Che, que decía que debemos eliminar los errores del hombre, no al hombre, porque si no nos quedaríamos sin hombre. Fue tan fuerte que las personas aplaudieron, entonces ya lo sacaron de la sala los abogados. Luego nos informamos que había que esperarle a que bajara la sentencia, nos decía la presidenta del tribunal. Todos los abogados se portaron muy bien, querían tumbar el derecho de sedición. Incluso hubo un abogado que dijo, tienen que escuchar al pueblo, nadie está de acuerdo con lo que están haciendo. Y la presidenta del tribunal lo tuvo que regañar y decirle que se acogiera sus conclusiones.
El periodista independiente Vladimir Turro vive en las cercanías del barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo. Y sobre el malestar con estos juicios nos cuenta.
Estuve por la zona y hay presencia policial en casi todos los puntos de La Guinera, porque casi por cada cuadra hay más de 10 detenidos por lo del 11 de julio. El régimen teme un estallido por parte de los familiares. Las familias están desesperadas en esas altas condenas. Prácticamente la mayoría de los enjuiciados de La Guinera están siendo sentenciados a prisión, incluso menores. La realidad de La Guinera es que continúa siendo un barrio donde las personas detestan al régimen cubano y se demostró el 11 de julio.
El expediente de este juicio, que había comenzado el lunes, incluía 33 personas. 27 adultos y 6 menores, a los cuales el miércoles la Fiscalía decidió rebajarle sus peticiones fiscales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el Tribunal Municipal de Camagüey culminó ya con sentencia a presos políticos del 11J. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Tribunal Municipal de Camagüey dictó sentencia contra manifestantes del 11 de julio, juzgados en diciembre. Entre ellos, Pedro Castillo Mauri, un vendedor y activista que ha sido sancionado a 7 años de cárcel, y Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de prisión tras enfrentar una petición fiscal de 8 años. Su madre, Ailex Marcano, así lo comunicaba a Radio Martí.
Injusta sentencia que acabo de recoger en estos momentos en la prisión de Cerámica Roja, me la entregó un oficial. Le piden ya como sentencia 6 años de privación de libertad a mi hijo.
Según Ailex, la fiscalía fue incapaz de probar que los acusados cometieron los delitos de desorden público y atentado, entre otros, por lo que apelará la sanción dictada.
No se comprobó para nada porque nadie lo acusa de que fuese violentado por él, ni dañó a nadie, le rebajó bajan 2 años, injustamente porque yo voy a apelar, o yo porque no estoy de acuerdo para nada.
Por otra parte, Dixan Gainza Amoré, otro de los manifestantes encarcelados por expresarse pacíficamente en Camagüey, tendrá que pasar ahora 6 años en prisión, según el documento emitido por la entidad de justicia el 2 de febrero. Este jueves, su hermana, Disney Azahares, a través de Facebook, transmitía un video donde efectuaba a modo de protesta un toque de cazuelas por esta decisión.
Hoy más fuerte que nunca pido libertad por mi hermano Dixan Gainza Amoré, preso injustamente con una condena de 6 años. Libertad, patria y vida.
Entre los sentenciados se encuentran además Bárbaro Alberto Ledis Núñez y Josbel Curbelo, ambos sancionados a 9 años de cárcel, Yunieski Jackson Mensu y Miguel Ángel Fernández Marrero a 6 años, mientras Brian Izaguirre Uciel, David Abreu, Handis Marcelino Sogo y Jonathan Pérez enfrentan 3 años de privación temporal de libertad subsidiado por igual término de trabajo correccional con internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gobierno cubano está cavando su propia tumba con el nuevo Código Penal que pronto entrará en vigor, es lo que ha dicho a Radio Martí el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco. Amado Gil informa.
El nuevo Código Penal que actualmente redacta el régimen cubano y que, según ha trascendido de manera oficial, tipifica como delitos una serie de actividades consideradas normales en países democráticos, pudiera estar cavando la propia tumba de los dirigentes cubanos, afirmó el ex diplomático y actual director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco.
Se están metiendo a legislar nuevos instrumentos represivos, a legalizar lo que hasta ahora ni siquiera era legal desde el punto de vista de los abusos que estaban cometiendo, para profundizar la represión de la población. Y esa es exactamente una línea estratégica equivocada para los propósitos que ellos persiguen. Con eso lo que están haciendo es cavando no una trinchera, están cavando su tumba.
Según Blanco, su afirmación parte de que en Cuba la represión está radicalizando a sectores de la población.
Es que cuando ellos aplican esa represión, inmediatamente se multiplican y radicalizan las protestas. Muchos de los que eran manifestantes o que protestaban antes por cuestiones económicas y sociales, ahora se consideran a sí mismos, y lo dicen públicamente, activistas políticos.
El ejemplo más palpable, los familiares de los cientos de jóvenes juzgados por las protestas populares del pasado 11 de julio.
Muchos de estos familiares, no solamente de las víctimas que están siendo juzgadas, no solamente no participaban en protesta alguna, es que le aconsejaban además a sus hijos que no participaran. Y en este momento han dado un cambio radical, dicen, no, mi hijo es el que tiene razón. Aquí hay que acabar de salir de este sistema y de este grupo mafioso que es el que lidera el país.
El nuevo Código Penal cubano, según dijo desde La Habana en su podcast Joanny Sánchez, va en dirección inversa.
En Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las protestas de los exiliados cubanos han llegado hasta Europa, en el Parlamento, precisamente en España, frente a la sede del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, para mostrar el rechazo a la actual política hacia Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
Convocados por el Movimiento de Acciones por la Democracia, los exiliados recriminaron al presidente Pedro Sánchez lo que denominaron como complicidad con el castrismo en el momento más represivo de la isla. Los participantes recordaron que decenas de menores de edad se encuentran encarcelados en Cuba por protestar en las manifestaciones del 11 de julio.
En Cuba, señores del Partido Socialista, se está jugando a niños por salir a la calle a gritar libertad. Esa palabra que parece que ya no significa nada y que parece que partidos como el suyo y políticos como usted han olvidado lo que significa la libertad con el pasado que ha tenido este país y con el pasado que ha tenido Europa.
Además, condenaron la reciente reunión del líder socialista español Julio Naval Potro con funcionarios de del Partido Comunista en La Habana, reseñada por la prensa oficial cubana como parte del fortalecimiento de relaciones entre ambas organizaciones.
Mientras ustedes, avalados por Pedro Sánchez, se han reunido con el Partido Comunista Cubano, tenemos niños secuestrados y encarcelados, tenemos niños condenados. ¿Cómo se puede ser tan Pedro Sánchez que podamos seguir permitiendo tanta complicidad?
Previamente, activistas de Cuba Decide del Movimiento de Acciones por la Democracia entregaron una petición en el Congreso de los Diputados en la que exhortaron a las fuerzas políticas a condenar claramente a las autoridades cubanas por las violaciones de derechos humanos y a aplicar sanciones a los funcionarios relacionados con estos procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 6 personas a Cuba este sábado después de que fueran rescatadas de una embarcación que naufragó el jueves aproximadamente a 40 millas de Key Largo, informó la agencia federal. No tenían chalecos salvavidas ni equipo de seguridad, dijo el capitán Sean Cox, oficial al mando de la estación aérea de Miami. Si la tripulación aérea no los hubiera encontrado, estas personas no habrían sobrevivido a la noche, dijo el oficial. Las autoridades han advertido sobre el peligro de lanzarse al mar en embarcaciones sin las condiciones necesarias en esta época del año, cuando las aguas del estrecho de la Florida se tornan aún más turbulentas por la llamada corriente del Golfo. Desde el 1 de octubre de 2021 a finales de enero, la Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado en el mar a cerca de 700 cubanos. A las 12:20, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que el presidente Joe Biden tiene su propia relación con China. Esto al preguntársele sobre la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El presidente de China, Xi Jinping, recibió al presidente ruso Vladimir Putin en el día inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. En un comunicado conjunto, los dos países afirmaron que su nueva relación era superior a cualquier alianza política o militar de la época de la Guerra Fría y anunciaron planes para colaborar en una serie de áreas que incluyen el espacio, el cambio climático, la inteligencia artificial y el control de la Internet. Estados Unidos reaccionó a la anunció tranquilamente cuando se le preguntó sobre la reunión entre Xi y Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden tiene su propia relación con China.
We have our own relationship with China. Secretary Blinken.
Ella dice que Estados Unidos tiene su propia relación con China, que el secretario Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, la semana pasada y subrayó los riesgos económicos y de seguridad global que plantea una mayor agresión rusa contra Ucrania. Dice que también transmitieron que un conflicto desestabilizador en Europa afectaría los intereses de China en todo el mundo. La vocera añadió que el enfoque de Estados Unidos está actualmente en trabajar con sus socios en caso de que Rusia invada Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, refutó directamente las afirmaciones falsas de Donald Trump de que Pence de alguna manera podría haber anulado los resultados de las elecciones de 2020 y dijo que el expresidente simplemente estaba equivocado. En un discurso ante la conservadora Sociedad Federalista en la Florida, Pence abordó los esfuerzos intensificados de Trump esta semana para promover la narrativa de que el entonces vicepresidente podría haber hecho algo para evitar que Joe Biden asumiera el cargo. Los comentarios del viernes del ex vicepresidente marcaron su refutación más contundente de las versiones de Trump hasta la fecha. E impulsada en parte por la variante Omicron del coronavirus, la cifra de muertes en los Estados Unidos por el COVID-19 alcanzó las 900.000 menos de 2 meses después de haber superado ya las 800.000. La cifra se alcanzó después de más de 13 meses de una campaña de vacunación que se ha visto acosada por la desinformación y los conflictos políticos y legales. Aunque las vacunas han demostrado ser seguras y muy eficaces para prevenir enfermedades graves y muertes, solo el 64% de la población del país ha completado su esquema de vacunación, es decir, unos 212 millones de estadounidenses. Más de 117 millones aún no se han vacunado. Y las hospitalizaciones por causas subyacentes a propósito del coronavirus en Estados Unidos siguen descendiendo de manera continua, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. José Pernalete informa.
Pese a que los hospitales en Estados Unidos registran 17.100 ingresos diarios, un promedio de 14% menor a la semana anterior, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud, para los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, se trata de una cifra aún elevada y que amerita seguir evaluando una posible liberación de restricciones.
Nuestras tasas de hospitalización aún son bastante altas y ciertamente todavía tienen desafíos de capacidad hospitalaria en muchas partes del país, por lo que realmente tenemos que observar esos promedios y nuestras tasas de mortalidad para ver cuándo es el momento de levantar alguno de estos esfuerzos de mitigación.
Igualmente, las muertes también son objeto de atención en los CDC, pues contabilizan un aumento de 4% respecto al periodo anterior. Por otra parte, hay expectativa por conocer las directrices sobre la colocación de una vacuna para niños entre 6 meses y 5 años. Una vez que esté aprobada por los organismos reguladores, en menos de 2 semanas podrán ser distribuidas las dosis a nivel nacional.
Estamos anticipando que obtendremos una buena señal de eficacia para el uso de vacunas en niños menores de 5 años, pero en este momento, como saben, la FDA está analizando los datos con mucho cuidado y de la manera típica serán muy cuidadosos al examinar los datos y hacer una recomendación.
Entre tanto, un conglomerado de aerolíneas instó al gobierno de Estados Unidos a suprimir el requisito de la prueba de detección negativa para viajeros vacunados que quieran ingresar al país. Las operadoras aéreas y empresas de turismo suscribieron que la exigencia de esta medida podría poner en duda la efectividad de la vacuna y es determinante en los pasajeros para descartar el territorio estadounidense como un posible destino. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 12:25, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, emitió su voto esta mañana a las 6:45 en el Liceo de Pavas, luego de dar negativo en 3 pruebas para detectar el COVID-19 y no tener síntomas ya de la enfermedad. Un poco más de 3,5 millones de costarricenses están habilitados para acudir hoy a las urnas. Catherine Rivera nos pone al tanto de la jornada electoral tica.
Costa Rica inicia la jornada electoral 2022 en América Latina. Este domingo 6 de febrero, los costarricenses irán a las urnas para elegir un presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Por primera vez desde 1930 se presenta un total de 25 candidatos para la presidencia, una cifra récord que según analistas ha contribuido a aumentar el número de indecisos que sobrepasa el 30%, de acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Los aspirantes han priorizado el tema de la corrupción en sus campañas, sobre todo luego de algunos recientes escándalos que involucran presuntamente a entes del Estado. En estas elecciones existe la posibilidad de retorno al poder de uno de los 2 partidos tradicionales, Liberación Nacional, representado por el expresidente José María Figueres, y Unidad Social Cristiana, cuya candidata es la ex vicepresidenta Linette Saborío. Ambos se encuentran en los primeros lugares de preferencia en las encuestas. Sin embargo, todo apunta a que ninguno logrará la victoria en la primera vuelta. Otro candidato que se ubica entre los favoritos es Fabricio Alvarado, del partido Nueva República. El actual partido de gobierno, Acción Ciudadana, transita su 2º periodo consecutivo en la Casa Presidencial. Lidera el destino de Costa Rica desde 2014, bajo los mandatos de Luis Guillermo Solís y ahora con Carlos Alvarado Quesada. Fundada en el año 2000, nace como una apuesta para romper con el bipartidismo tradicional. En estos comicios, el PAC o Partido Rojo y Amarillo está representado por el diputado Wellner Ramos, quien ostenta menos del 1% de intención de voto según las encuestas. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, más de 126 mil jóvenes podrán ejercer su derecho al voto por primera vez. Un número que resalta un padrón electoral de 3,5 millones de personas para elecciones de este 2022. Cifras del Centro de Investigación y Estudios Políticos dan cuenta de que los indecisos puntean en esta jornada con un 42% de mujeres y 39% de hombres. En Costa Rica no existe la reelección consecutiva, por lo que si un presidente saliente desea volver a postular su nombre, deberá esperar al menos un periodo. Para obtener la victoria en primera vuelta, el aspirante debe obtener más de 40% de los votos válidamente emitidos. Para este año, se tiene prevista una 2ª vuelta para el domingo 3 de abril.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a retomar el diálogo en México, suspendido desde el pasado 20 de octubre. La única salida a la crisis que atraviesa Venezuela es la negociación política, liderada por los propios venezolanos, que lleve a la organización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes a todos los niveles, incluido a nivel presidencial, ha señalado el comunicado firmado por Alemania, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, República Dominicana, Suecia, la Unión Europea y Uruguay. Y a propósito, desde un acto de conmemoración por el 4 de febrero, Nicolás Maduro sugiere que no habrá elecciones en 2024. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A pesar de que la ley electoral y elecciones presidenciales cada 6 años, lo que implicaría la renovación del periodo presidencial en 2024. Nicolás Maduro sugirió durante un acto por la celebración del 4 de febrero que no habría elecciones hasta al menos 2025.
Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos, 26. La próxima elección, 2025, 26. No sé qué dirá la ley electoral.
Por lo menos 2022, 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hace, a menos que la convoque el Bobolongo, con su poder supremo.
Esta declaración de Maduro se registra en medio de las gestiones que hace la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para retomar el proceso de negociación en México. El Vaticano y Naciones Unidas coordinarán el grupo de países amigos, según lo anunció Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México. Este viernes, el primer vicepresidente de Acción Democrática, uno de los principales partidos opositores, Edgar Zambrano, anunció que el precandidato presidencial de Acción Democrática ante unas primarias en el 2023 sería Henry Ramos Ayub, quien posteriormente anunció que era extemporáneo hablar de esa materia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha criticado el abuso de los derechos humanos en Cuba y ha pedido la liberación de los cientos de presos políticos, entre ellos los menores de edad. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó este jueves lo que denominó el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad.
Among those 700 prisoners, political prisoners.
Él dice que entre esos 700 presos políticos que están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos básicos, hay muchos niños que han sido sentenciados a 8 a 10 años en prisión en duras condiciones, y es un escandaloso abuso de los derechos humanos. En su comparecencia, Nichols destacó las múltiples rondas de sanciones impuestas por Washington contra el régimen ante la represión por parte de las autoridades de La Habana. Nichols señaló que para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, un primer paso sería que las autoridades cubanas liberaran a los presos políticos. Él dice que para empezar, el gobierno cubano podría liberar a los cientos de presos políticos que tiene detenidos desde julio del año pasado, particularmente los niños y personas que han sido sentenciadas a penas de prisión. Ese sería un primer paso importante para Cuba, y que permitan una mayor libertad de expresión, un mayor acceso a Internet y dar los pasos que Estados Unidos consideran normales en un hemisferio que ha ratificado la Carta Democrática Interamericana. Según el recuento del colectivo Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex, en total, desde las protestas del año pasado se han juzgado a al menos 440 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y al menos 643 acciones represivas se han registrado en el mes de enero en Cuba ante el silencio de gran parte de la opinión pública mundial, informó el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que lleva un conteo mensual de estas violaciones en Cuba. De estas represiones, 136 fueron detenciones arbitrarias y 507 otros abusos. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, afirmó que la espiral represiva continúa en Cuba ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina. Entre los abusos cometidos al comienzo de 2022, la ONG incluye los juicios contra manifestantes, incluyendo menores de edad, con testigos manipulados sin la debida defensa, amenazas a los familiares y una aplicación de la ley por jueces que no son independientes. Asimismo, la organización Mar por Cuba ha expresado su solidaridad con las madres cubanas en su reclamo por la libertad de sus hijos menores de edad encarcelados y sometidos a juicios arbitrarios a raíz del levantamiento cívico del pueblo cubano el pasado 11 de julio. Mar por Cuba, con sede en Miami, dijo en un comunicado que reclama a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a no permanecer silentes ante este violento atropello al grito de libertad del pueblo cubano. También instó a la comunidad a exigir la libertad inmediata de los menores de edad presos políticos en Cuba y a firmar la petición de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba en la plataforma change.org. El activista Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana del prisionero político cubano Andy García Lorenzo, fue interrogado por varias horas el pasado 3 de febrero por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, según indicó en su cuenta de Facebook la también activista Sayli González. De acuerdo a la publicación de Sayli, tras una citación recibida por la seguridad del Estado, a Pedro López lo pasaron a los llamados cuarto de interrogatorio y transcurrida más de 5 horas finalmente fue liberado. El juicio de Andy García Lorenzo ha quedado concluso para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado. Y el realizador cubano Asiel Babastro ha hecho un llamado al pueblo de Cuba desde el sur de la Florida en un evento por la petición de la libertad de los presos políticos y aquellos que disienten del gobierno cubano a no discutir con el cubano de a pie, que apoya al gobierno en Cuba, pues el único enemigo, dice él, de Cuba se llama PCC, Partido Comunista de Cuba.
Cuando pienso en Cuba, pienso también desde esta Cuba que nos hemos tenido que construir los que no podemos regresar allí, a los que tuvimos que exiliarnos y que fuimos desterrados, para llamar las cosas por su nombre. Cuando también la gente que tengo dentro de Cuba, que tengo amigos queridos, familia, gente con las que crecí, hablan y dicen, nos llaman a los de Miami, enemigos de Cuba, nos llaman personas que estamos haciendo cosas contra el pueblo de Cuba, me da muchísimo dolor, porque creo que el único enemigo de Cuba se llama el PCC, el Partido Comunista de Cuba, es el único enemigo de Cuba, hay que ponerle nombre al verdadero enemigo de Cuba. Yo creo que es momento de identificar los enemigos, de llamar a las cosas por su nombre, llamar a cada uno de los enemigos de Cuba lo que son y como lo que son. No perdamos el tiempo peleándonos entre cubanos. La gente adentro tiene que sobrevivir y sortear una cotidianidad difícil y tiene que sortear ganarse su pan todos los días. No ganan dinero para pan todos los días, tienen que salir a buscarse el pan diario. Y eso es importante entenderlo. Entonces, con gente que tiene una cotidianidad tan difícil, el diálogo debe ser más amoroso, debe ser más comprensivo y más respetuoso. Yo creo que nadie que esté a favor del comunismo dentro de Cuba es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el Partido Comunista de Cuba, que fue quien adoctrinó a todas esas personas. Lo más importante aquí es identificar nuestro verdadero enemigo. No ataquemos más a los que vienen aquí, no ataquemos más al que quiera hacer su arte. Convenzámoslo de que están en un mal camino, pero no gritándole. Vamos a encontrar el respeto y el amor entre cubanos. Vamos a restaurar la patria, patria y libertad.
Por otra parte, la cantante, bailarina y actriz italiana Denise Faro se ha sumado a la lista ya larga de artistas que han cancelado su participación al Festival de San Remo en Cuba, organizado por el régimen de La Habana a través de Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel. Les ofrecemos parte de sus declaraciones subidas en su cuenta de Instagram, explicando las razones por qué no asiste a este evento.
Me bajé ya del Festival de Cuba, no voy a ir en Cuba, pero quería hacer este video porque quería explicarle exactamente qué fue lo que pasó. En realidad yo fui contactada por un promotor italiano, simplemente me invitó a ir a un festival en Cuba en abril, literal así, a cantar algunas canciones, y yo estaba súper emocionada con ir porque la verdad tengo muchas ganas de conocer el pueblo cubano, de conocerlos a ustedes y de poder ir a cantarles mis canciones. Estaba muy ilusionada, para mí iba a ser mi primera vez y la verdad tenía muchas ganas de ir, por eso acepté sin ningún problema. Empezaron a llegarme todos sus comentarios, sus correos y empecé a ver y escuchar sus palabras. Les prometo, les juro que leí cada comentario, pero también les agradezco mucho por haberme dado todos estos comentarios con videos, con fotos, porque sinceramente estaba muy desinformada en lo que estaba pasando en Cuba y me puse a ver todo y ahora entiendo lo que me dicen, entiendo en el sentido de que ahora sé lo que están pasando. Obviamente no puedo entender por qué ustedes están sufriendo realmente. Y alguien que no está ahí probablemente no lo puede entender, pero bueno, seguramente no es momento de ir a hacer un festival. Yo nunca en ningún momento supe que iba a estar contactada ni siquiera, porque era solo una invitación por el gobierno, por la dictadura. Yo no voy a apoyar ninguna dictadura en ningún momento en ningún país, porque todos los pueblos, todas las personas deberían de ser libres siempre. Somos todos seres humanos y deberíamos de ser todos iguales y poder ser felices de la misma forma.
Estados Unidos ha valorado la forma ya de pagos digitales entre las posibles herramientas para reanudar el envío de remesas a Cuba, según ha informado el Departamento de Estado. El envío de remesas a Cuba se realizaba a través de una filial de Cimex, subsidiada por el conglomerado Gaesa, controlado por los militares cubanos. La portavoz del Departamento de Estado ha reiterado que la política de la actual administración hacia Cuba se enfoca ante todo en el apoyo al pueblo cubano, incluyendo su bienestar político y económico, más los derechos humanos. Y hablando de economía, tres representantes republicanos de la Florida han enviado una carta al presidente Biden pidiendo que la administración tome todas las medidas a propósito posibles para restablecer los servicios consulares también regulares en Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al presidente Biden solicitándole que dentro de todas las normas y reglamentos aplicables que tome las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba siempre que se aborden algunas de sus inquietudes. Los representantes le instaron al presidente a priorizar el acceso consular para los activistas prodemocráticos y de derechos humanos en Cuba, así como para aquellos con necesidades humanitarias, médicas o urgentes. En segundo lugar, opinaron que es importante que el procesamiento de las solicitudes del programa de permiso de reunificación familiar cubano se reanude lo más rápido posible, añadiendo que dicho programa se ha detenido desde la reducción de personal de septiembre del 2018, que se inició debido a preocupaciones justificables y preocupantes con respecto a la salud del personal estadounidense en La Habana. También instaron al presidente a que considere detenidamente la manera en que se selecciona al personal de seguridad y otro personal no estadounidense en la misión de Estados Unidos en Cuba. Explicaron que el régimen tiene una larga historia de hostigamiento al personal estadounidense, intimidación a los ciudadanos cubanos que intentan reunirse con este personal o acceder a los servicios e interferir con la actividad diplomática regular. Asimismo, expresaron su preocupación por el hecho de que ciudadanos cubanos estén asignados en la representación diplomática cubana en Washington, D.C., y le sugirieron al presidente que limite su número y vigile de cerca sus actividades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El oficialismo cubano ha achacado la falta de leche al embargo, pero la misma se vende en monedas libremente convertibles en los establecimientos habilitados para ello. De esto nos habla Luis Guardia.
Yo soy diabético, hace un año y pico nos quitaron la leche. Regla Caridad vive en La Habana, donde por estos días la escasez del preciado alimento aumenta. En Cuba, históricamente se prioriza la venta de leche a los menores de 7 años, de manera normada por la llamada libreta de racionamiento.
Nunca nos habían tocado la leche de los niños, así que no sé decirte qué está pasando. Porque nosotros nos han quitado, vaya, estamos acostumbrados a que no viene pollo, se demora un mes, pero la leche no, era intocable.
El oficialismo culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante, entre otros, del escaso suministro de leche a la población. Según un reporte de enero del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones, fundamentalmente de productos agrícolas básicos y alimentos de Estados Unidos a la isla, aumentaron un 144.2% en noviembre de 2021 y un 85.4% interanualmente. Según el informe, Cuba desde 2001 realiza estas importaciones que ascienden a poco más de 6.500 millones de dólares en las últimas dos décadas. La isla de Cuba es un establecimiento en la capital que vende productos en MLC, es decir, monedas libremente convertibles. Una bolsa de leche cuesta 6.30 dólares. Según el reporte de la agencia francesa de prensa. Pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales, que al cambio en el mercado informal ronda los 100 por cada dólar estadounidense actualmente. De tal forma, esa bolsa de leche costaría unos 630 pesos nacionales en un país donde el salario promedio es de 3.934 pesos mensuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 12:45 y la noticia de la democracia en América Latina hoy tiene su epicentro en Costa Rica. Un poco más de 3.5 millones de costarricenses están llamados a votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. De esto nos habla Donaldo Hernández.
Más de 3,5 millones de costarricenses están llamados a votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. Son 25 candidatos que buscan convertirse en el nuevo jefe de Estado del país centroamericano, pero ninguno pareciera alcanzar el 40% de la intención de votos requerido para ganar en primera vuelta. El expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional lidera la intención de votos con menos del 20%, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Otros aspirantes destacados incluyen a la ex vicepresidenta Linet Saborío, del partido Unidad Social Cristiana, y Fabricio Alvarado, del partido Nueva República. La misma encuesta revela que 3 de cada 10 votantes están indecisos, tal vez desanimados por el rumbo que ha tomado el país en los últimos 4 años. De hecho, el candidato oficialista no aparece entre los favoritos.
No confío en nadie, la verdad.
Yo me arrepiento porque yo voté por Alvarado, yo soy sincero y yo por qué me voy a negar, pero yo no sabía que este señor iba a hacer un tan mal gobierno.
Siento que le faltó preocupación para el pueblo, porque el pueblo ahorita está pasando circunstancias difíciles.
La mayoría de los costarricenses no perdemos la esperanza de poder rescatar nuestro país.
Los principales desafíos que enfrentará el presidente electo para el periodo 2022-2026 serán de carácter económico, como el desempleo, la pobreza y la deuda externa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en busca de un mejor nivel de vida, los venezolanos continúan emigrando del país. El número podría alcanzar este año los 8 millones. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Sin importar su condición económica, los venezolanos buscan un mejor destino para sus hijos. Más de 80.000 venezolanos, según cifras extraoficiales del gobierno interino de Guaidó, han ingresado de forma ilegal a Estados Unidos en 2021.
Los venezolanos se encuentran a merced de coyotes que cobran 3.500 dólares desde el Táchira hasta la frontera de México con los Estados Unidos. Imagínense, 3.500 dólares. Eso es equivalente a 1.600 salarios mínimos actualmente en Venezuela.
Según cifras oficiales de México, entre enero y noviembre de 2021, 122.334 venezolanos con pasaporte ingresaron a México. El embajador designado por Estados Unidos para Venezuela recomendó a los venezolanos no tratar de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.
Lo que quiero llamar atención para los venezolanos y que radiquen en otros países y que hicieron ese viaje tan difícil para llegar a Colombia, Chile, otros países donde quedarse en esos países, que tratar de entrar a los Estados Unidos de una forma sin papeles, de una forma ilegal, como todos nos damos cuenta la semana pasada cuando murió la niña de 7 años tratando de cruzar la frontera. Es un viaje bien difícil. 20% de los que tratan de llegar allá sufren de algún tipo de molestia. Es un viaje peligroso.
Según cifras de Naciones Unidas, el 10% de la población venezolana ha salido del país buscando un futuro mejor y en 2022 podría llegar a 8 millones. El número de venezolanos que ha dejado atrás su tierra huyendo del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y diversas reacciones surgen en Honduras luego de conocerse la petición de un senador de los Estados Unidos para ejecutar sanciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde Honduras informa Óscar Ortiz.
La solicitud planteada por el senador Robert Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, para que la administración Biden revoque la visa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y lo califique como importante narcotraficante extranjero, provocó diferentes tipos de reacciones, entre ellas la del canciller Carlos Enrique Reina, que en declaraciones a La Voz de América dijo:
esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta.
Si no hemos determinado, voy a leer, como digo ahorita, la petición que hace el senador y pues tal vez después analizaremos cuál será la posición.
Actualmente el exmandatario Hernández se desempeña como diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, cargo que tomó posesión un día después de concluir su mandato presidencial. Esta situación genera preguntas sobre una posible inmunidad frente a una posible extradición. El abogado Raúl Pineda afirmó que no existe ningún salvoconducto que le permite evadir la justicia en caso de llegar a ser designado por el gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano. Y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlacén solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. En Honduras la inmunidad desapareció desde el 2004. Existe una inmunidad parlamentaria que es por la actividad legislativa que no ha desempeñado en ningún momento el presidente Hernández.
La presidencia de Juan Orlando Hernández estuvo marcada por señalamientos de narcotraficantes hondureños como Giovanni Fuentes Ramírez, quien aseguró que se entregó dinero para la campaña hacia la presidencia del exmandatario y además entregarle dinero como soborno. Asimismo, se le ha señalado de ser co-conspirador para el envío de cocaína hacia Estados Unidos junto a su hermano menor, Juan Antonio Hernández, quien habría servido de intermediario entre Fuentes y Hernández. Tony Hernández fue capturado en Miami en 2019, lo que derivó en el inicio de un juicio en su contra por 4 delitos de narcotráfico y 2 años después fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal. La Voz de América buscó la reacción de los miembros del Partido Nacional, que llevó a la presidencia de Hernández, pero no obtuvimos ningún comentario. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el régimen de Daniel Ortega ha declarado culpable a otro preso político. El viernes fue el turno para Miguel Mora, periodista y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua. La jueza Nadia Camila Tardecilla fue quien emitió el fallo de culpabilidad con base en una serie de publicaciones en las redes sociales de Mora. Al político se le declaró culpable del delito de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Y en medio de ataques y el asesinato de 4 periodistas en lo que va de año, autoridades mexicanas se comprometen a que no habrá impunidad y trabajan para mejorar el sistema de protección a los comunicadores. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Las condiciones para los periodistas en México empezaron mal este 2022. En lo que va del año, 4 comunicadores han sido asesinados. El 10 de enero, José Luis Gamboa en el estado de Veracruz. El 17, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California. Y 6 días después, ahí mismo, Lourdes Maldonado. Además, el último día de enero, Roberto Toledo fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán. Sin olvidar al menos 2 agresiones. En algunos casos, las víctimas contaban con protección federal. De acuerdo con la Organización Civil Artículo 19, durante el primer semestre del 2021 se cometieron 362 agresiones contra integrantes de medios de comunicación, lo que significa un ataque cada 12 horas, cuyos principales agresores son funcionarios públicos e integrantes de los partidos políticos, todo con niveles de impunidad del 98%. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que ahora sí habrá castigo a los responsables.
Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el Gabinete de Seguridad. Y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se han constituido equipos multidisciplinarios de apoyo a investigación en casos de alto impacto, en colaboración con las fiscalías federal y estatales.
En aquellos casos donde son hechos relevantes, llega el equipo, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:54, los primeros refuerzos de tropas de los Estados Unidos aterrizaron en el aeropuerto de Polonia después de que el miércoles Washington anunciara el despliegue de 2.900 efectivos adicionales para apuntalar el flanco oriental de la OTAN. Según un mayor del ejército polaco, un avión C-12 Huron de transporte ligero aterrizó el sábado, mientras que un segundo aparato mucho mayor, con material además de tropas, llegará este domingo. Entre tanto, un escuadrón de cazas rusos aterrizó el sábado en Bielorrusia, donde participará en las maniobras militares conjuntas de Terminación Aliada 2022, que han despertado el recelo de la OTAN en medio de la tensión militar con Ucrania. Los cazas recorrieron más de 7.000 kilómetros desde el lejano oriente, en Rusia, hasta un aeródromo en la región bielorrusa de Brest, que limita con Ucrania y Polonia, señala el Ministerio de Defensa. Y después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco realizó este domingo dos llamamientos a la comunidad internacional, en el que expresó su dolor e instó a todos los responsables a que actúen con decisión para evitar la trata de personas como las prácticas humillantes de la mutilación genital femenina.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la Jornada Internacional contra las Mutilaciones Genitales Femeninas. Son cerca de 3 millones las muchachas que cada año sufren esta operación, a menudo en condiciones muy peligrosas para su salud. Esta práctica, lamentablemente difundida en diversas regiones del mundo, humilla la dignidad de la mujer y atenta gravemente a su integridad física. El próximo martes, en la memoria litúrgica de Santa Josefina Barquita, se celebrará la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Esta es una herida profunda, infectada por la búsqueda vergonzosa de intereses económicos sin algún respeto por la persona humana. Muchas muchachas las vemos en la calle que no son libres, son esclavas de los que realizan la trata, que las mandan a trabajar y si no les llevan dinero, les pegan. Hoy sucede esto en nuestras ciudades. Pensemos en esto seriamente. Ante estas plagas de la humanidad, expreso mi dolor y exhorto a cuantos tienen la responsabilidad a actuar de manera decidida para impedir, sea la explotación, sea las prácticas humillantes que afligen en particular las mujeres y las niñas.
Y ya es oficial, los austríacos de más de 18 años deberán vacunarse de forma obligatoria, según medidas sin precedentes en la Unión Europea.
En Austria, la vacunación contra COVID-19 es obligatoria para los mayores de 18 años desde el sábado. El gobierno austriaco optó por hacer obligatoria la vacuna pese a las fuertes críticas, a diferencia de sus socios europeos. Pero la tasa de vacunación no ha avanzado mucho y se mantiene alrededor del 70% de la población. En estos momentos en Viena estamos vacunando a unas 7.000 personas al día de media. El 10% de estas vacunas son primeras dosis y el 70% son terceras dosis. Pudimos registrar un ligero aumento alrededor del 9% en comparación con la semana pasada. En los centros de vacunación de Viena, algunos se aplican la tercera dosis sin estar convencidos, solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación. Gran parte de la población permanece fuertemente en contra de la ley. Todos deberían poder hacer lo que quieran con su cuerpo y vacunarse o no, porque la vacunación nunca ha sido obligatoria, excepto una vez para la viruela. Pero eso fue después de la guerra. Más del 60% de los austriacos apoyan la medida. De hecho, en la fila, algunos están a favor de la inoculación obligatoria. Estoy feliz de que haya vacunación obligatoria y deseo que esto también se aplique en otros países europeos, tal vez incluso en todo el mundo, para que esta terrible pandemia finalmente pueda detenerse. La ley aplica para todos los mayores de edad, excepto para las mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros por razones médicas. Los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo, con multas que van de unos 685 a 4.100 dólares, que serán condonadas si la persona se vacuna en las siguientes 2 semanas.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en la programación de Radio Martí. Feliz resto de domingo para todos. Gracias.